llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. Seis colores en las voces de líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros.
Hola, hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la emisora La Cuarta Estación. Aquí nos encontramos en un capítulo más del programa Parche Diverso. Hola Cris, ¿cómo estás?
Hola Jason, ¿cómo estás?
Muy
¿cómo
bien,
te encuentras? Bueno, un saludo para nuestras invitadas también. Espero que se encuentren muy bien, dándoles un fuerte, caluroso saludo desde acá, desde la Comuna 4.
Listo, bueno, entonces estamos con el tema del día, que es cómo se ha dado la lucha de la comunidad trans y travesti en el respeto a sus derechos a través de la historia y cómo se vienen dando en la actualidad.
Y este es el tema del día.
Entonces, bienvenida, Jackie Mejía.
Hola, gracias por la invitación.
Y Valerie.
Hola, un saludo muy especial a todos los audientes. Soy Valery P. Ramírez y vengo desde la Comuna 10.
Listo, muchas gracias por estar aquí en el programa de Parche Diverso. ¿Cuál es el origen de las primeras marchas trans y travestis para Valery?
Bueno, hablando del origen, hay que volcarnos hacia la historia, hacia atrás, que el Pride existe es por una mujer trans, afro, migrante, y gracias a ella tenemos la conmemoración del Pride. Desde ahí venimos reivindicando los derechos humanos de la población trans. Aquí en Medellín tenemos una marcha que se desliga al Pride, que se llama Yo Marcho Trans, y por quinta vez tenemos esta presencia de esta plataforma de la marcha trans en la ciudad de Medellín.
Cuéntanos, ¿qué importancia ha tenido esto a lo largo de la historia y cómo ha ido evolucionando esta lucha desde nuestros orígenes como chicas trans y travestis que le han puesto el alma y su vida para que hoy en día seamos reconocidas?
Aunque es una lucha que llevamos constante día a día, las personas que hacemos activismo y también aquellas que pertenecemos a la población trans, porque hace parte de nuestra vida, la pedagogía. Entonces, desde ahí, haciendo pedagogía a la sociedad en general, vamos transformando imaginarios. Esta marcha ha ayudado mucho, principalmente a decir, aquí estamos, existimos y no somos minoría. La población trans que compete, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, travestis y transexuales, en la ciudad de Medellín salimos a marchar por 5 años consecutivos para decirle a la institucionalidad que los derechos humanos y las vidas trans también importan. Desde allí hacemos pedagogía porque es una marcha política para reclamar, para denunciar y exigir que nos respeten las vidas y que paren ya los asesinatos de las personas trans.
Y Jackie, ¿cómo describiría usted su experiencia como mujer trans, pionera del mes de la diversidad?
Yo como lo explicaría, que nos ha tocado sufrir demasiado, que en un proceso de hace años atrás, yo soy una chica trans, tengo 52 años, te hablo de 30 años atrás, para nosotros la vida era muy dura. A medida del tiempo todo fue evolucionando y sin embargo hoy en día todavía hay muchos obstáculos para uno. Anteriormente nos veían una chica trans y lo primero que eran burlas, nos tiraban piedras, nos caseteaban, nos hacían correr, nos hacían a una izquierda, no se junte, una enfermedad, como que contagiáramos, como si tuviéramos un veneno hacia la sociedad.
Bueno, yo quiero hacerle esta pregunta a Valery. ¿Cuáles fueron algunos de los hitos más significativos en la historia del movimiento trans y travesti por nuestros derechos?
Bueno, existen demasiados que todavía no están documentados, porque aunque las personas trans existimos tiempo atrás, Esto no es nuevo, esto no es que se nos dio por inventarnos en la nueva época, en el nuevo milenio, no. Nosotras existimos y hacemos parte de la historia, y hay muchas historias que allí se resaltan de personas que han hecho historia o han logrado vincularse o han sido personajes reconocidos a través de todo este trascender de la vida, pero siempre han querido como tapar esas historias o invisibilizar los logros de las personas trans. Nosotros las personas trans siempre hemos existido como ingenieras, abogadas, profesoras, escritoras, actrices y personas también que hemos llevado la lucha desde el activismo para lograr se abran estos espacios de reivindicación y esas nuevas oportunidades a las generaciones que vienen posicionándose y visibilizándose en el mundo.
Algo muy importante, perdón, que quiero acá aclarar, que dice Valerie y me parece sumamente importante, y es que nosotras como chicas trans y travestis siempre hemos estado en la sociedad, siempre hemos estado acá presente, pero siempre nos han tenido a un lado. Jason, es un tema que realmente viene por años, décadas, donde somos nada, donde no significamos absolutamente nada. Por esto, llevando como a la conclusión, quiero hacer también a la pregunta a Valerie de cuáles son las principales organizaciones y activistas que actualmente lideran la lucha por los derechos de los travestis y las mujeres trans, tanto acá en la ciudad de Medellín como en otras partes.
Bueno, pues en Colombia y en general hay muchas organizaciones sociales trans lideradas por personas trans. Aquí conozco la historia de que en su época, tiempo atrás, existía Transity, que fue una de las primeras organizaciones aquí en la ciudad de Medellín. Esto dio evolución a Antioquia Trans, que hice parte, éramos puras mujeres trans, y de allí también nace la Red Popular Trans, que es liderada principalmente por hombres trans. Hoy en día son organizaciones sociales aquí en el territorio que son lideradas por hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, que seguimos alzando la voz y ocupando espacios para poder exigir garantía y vinculación, y más que todo participación en los espacios, ya sea sociales o institucionales. En Bogotá existe la Red Comunitaria Trans, y en diferentes espacios de la ciudad se siguen creando y siguen impulsando, primero alzar la voz, porque eso es lo primero y lo fundamental, alzar la voz y no seguir quedándose callados, ni calladas, ni callades, porque es tiempo de exigir, es tiempo de denunciar, es tiempo de hablar para que no sigan perpetrando estos crímenes y discriminación hacia nosotros, nosotras y nosotros.
¿Cómo ha evolucionado la percepción y aceptación de las personas trans y travestis en la sociedad desde el siglo XX hasta hoy, en la actualidad, acá en Medellín o a nivel de países?
Bueno, pues la evolución en cuanto a que ya hay más garantías, como políticas públicas, como decretos, como sentencias, a raíz de la lucha de muchos. Esa ha sido la evolución, porque la discriminación yo creo que sigue siendo la misma, simplemente cambian los tiempos. Estamos en el 2024, pero no es nada lejos de hablar de 1800. Seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo violentadas, seguimos siendo burladas. Todavía las personas trans siguen siendo cosificadas y menospreciadas porque nos invalidan o infantilizan nuestra capacidad, tanto motora como nuestra capacidad social para poder razonar y tomar decisiones. Hoy en día hay mujeres trans, aunque son muy pocas, hay un porcentaje muy mínimo de mujeres y hombres trans que están ocupando puestos de poder, están siendo visibles porque pueden salir de la universidad con un título universitario que anteriormente no se veía. Entonces, como que en pro de que hemos ganado por ese lado, pero yo digo que las violencias siguen. Ahora en el Senado se cayó el proyecto de ley para prohibir las terapias de reconversión. Entonces es un hecho que siguen decidiendo por nuestras cuerpos, es un hecho que siguen violentando y discriminando a las personas que quieren decidir qué ser, qué no ser o qué hacer con su vida y su cuerpo. Entonces, como que la discriminación sigue por falta de garantías y herramientas de parte de la institucionalidad.
Bueno, algo muy importante acá que nos dice Valerie, y es esta discriminación, esta violencia que aún seguimos teniendo en la actualidad por ser chicas diversas, chicas diferentes, y es algo que no se puede negar, ¿cierto? Es algo que no nos podemos callar ni pasar por alto. Jackie, cuéntanos cómo ha sido para ti en el transcurso de tu vida, en lo que llevas acá presente, cómo ha sido esto para ti, cómo ha sido el transitar en un cuerpo donde es diverso y que constantemente está bajo críticas, bajo miradas, echándote a un lado simplemente porque no eres igual a las demás. Cuéntame cómo ha sido también esto para ti en el ámbito laboral, cómo ha contribuido en positivo y en negativo.
Te cuento, en mi vida, cuando empecé a ser una chica trans, que empecé mi proceso de transformación, empecé con muchas burlas, yo siempre me sentía menospreciada, empezando por mi familia, por parte de mi familia, que me decían que yo me estaba haciendo, que eso era una enfermedad. Empecé con mi familia, que ya me rechazaban, que cuando me maquillaba, a mí me tocaba vestirme en la casa enseguida, tirarme por una plancha, para que en mi casa no me dieran una pela o me cerraran las puertas de mi casa por empezar el transformismo. Ya empecé a estudiar la peluquería, llegué a Aranjuez, el proceso en Aranjuez fue duro, porque en ese tiempo había mucha violencia y más para nosotros de la comunidad. En ese tiempo no existían tantos estilistas travestis acá en la comuna, te estoy hablando hace 30 años atrás. Más que todo para los hombres gay era la peluquería. Ya cuando empezamos con el transformismo, ya empezaron las correterías, nos correteaban con correas, yo me acuerdo, nos tiraban piedras, burlas. Ya a medida con el tiempo, ya la sociedad, el barrio me fue aceptando y me fue queriendo. Creo que en este momento el barrio me quiere mucho. Llevo un proceso de 30 años, nunca he tenido problemas con, entre comillas, con los bandidos, con la demás comunidad. Me han respetado. Con lo que sí me ha ido un poquito difícil es con los chicos del colegio, que siempre pasan por la peluquería y se la burlita, la cosita, esto, pero yo los ignoro. Y sin embargo creo que ha habido un proceso que nos valora más a nosotras las chicas trans en los barrios.
Claro, y es importante también aclarar que como chicas diversas estamos acá también para empezar a dar un nuevo rumbo a todos estos ideales que tienen estas generaciones futuras que vienen, cómo nos tratan, cómo se refieren a nosotras, porque de alguna u otra manera esto debe cambiar.
Debe de cambiar.
Y nada más hermoso que tener en este espacio acompañándonos a Valerie, que es la creadora del Yo Marcho Trans, una marcha que nace en otros países, pero acá en la ciudad de Medellín la lleva a cabo Valerie, es la líder, la encargada. Quiero hacer como este reconocimiento porque es una gran activista que está poniendo su cara, luchando por esos derechos que al día de hoy, como ya hemos escuchado, se nos han invisibilizado, nos han golpeado, nos han hecho muchas cosas negativas, que Valerie hoy al día está sacando la cara por todas nosotras y está diciendo, bueno, vamos de nuevo con toda, vamos a hacernos visibles y vamos a seguir luchando por lo que nos corresponde, por lo que nos han quitado. Entonces quiero agradecerle a Valerie por estar en este espacio, por esta gran y bonita iniciativa que tiene también acá en la ciudad de Medellín. ¿Liz?
Gracias por esas palabras, Cris, pero yo también quiero aquí, pues me tomo la atribución de felicitar a Jackie por estar acá, porque en Colombia no es fácil ser trans. Ser trans es una sentencia de violencia y muerte, y tener 50 años en Colombia siendo una persona trans es seguir sobreviviendo, es seguir yendo en contra de la corriente, porque según el estilo de vida o según ¿cómo es que se dice lo de la encuesta que hubo? Que el pronóstico de vida de una persona trans está hasta los 32 años a nivel de Latinoamérica. En Colombia hasta los 25 o 28 años. Nos están asesinando, nos están violentando, y tener 50 años como lo tiene aquí la compañera, para mí es un honor tenerla a mi lado y felicitarla por esa lucha, felicitarla por ser simplemente, porque también se nos convierte en un reto ser trans, ser nosotras mismas.
Gracias.
Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso. Parche Diverso. Recuerdos en rosa.
Y hoy en Recuerdos en Rosa recordaremos el legado que dejó Marsha P. Johnson con una breve biografía de ella. Nacida el 24 de agosto de 1945 en Nueva Jersey, Estados Unidos, fue una de las figuras más destacadas del movimiento por los derechos de los homosexuales de la década de los 1960 y 1970 en la ciudad de Nueva York. La redada en Stonewall reactivó el movimiento por los derechos de los homosexuales. El primer desfile del orgullo gay tuvo lugar en 1970 y surgieron una serie de grupos defensores de los derechos de los homosexuales, incluyendo el Frente de Liberación Gay, una organización más radical, y la Alianza de Activistas Gay, un grupo derivado más moderado y centrado. De esta manera, luciendo siempre una sonrisa, Johnson fue un importante defensor de los derechos LGBTIQ+, sin hogar, los afectados por el VIH y el SIDA, y los derechos de los homosexuales y transgénero. El 6 de julio de 1992, el cuerpo de Johnson fue encontrado en el río Hanse. Tenía 46 años. Inicialmente se consideró un suicidio, pero muchos amigos cuestionaron esa conclusión y sospecharon que se trataba de un crimen.
¡Ey! ¿Y qué dice la gente?
¡Bla, bla, 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 bla!
Bueno, yo soy Sebastián, hombre trans de la ciudad de Medellín, y frente a la pregunta de si creo que la protección de los derechos de las personas trans y travestis ha mejorado o por el contrario ha empeorado, yo considero que realmente no ha mejorado. Tampoco podría afirmar que ha empeorado, y sin embargo pues reconozco que nuestros derechos han sido una lucha constante del movimiento LGBTIQ+, del movimiento trans. Nuestros derechos están enmarcados en sentencias, o para adquirirlos y no tener barreras nos toca tener muchos procesos de tutelas, de peleas.
No siento que haya mejorado, siento que al contrario, es un panorama más hostil. Todavía no se ofrecen mejores garantías para inserción laboral para mujeres trans. Lo público simplemente las contrata por 3 meses, por contratos de prestación de servicios y contratos que no les ofrecen garantías laborales, porque desde ahí también les toca, desde ese mismo pago, pagar su seguridad social, y estamos hablando que si trabajan por un mínimo les queda menos del mínimo, y sabemos que muchas de ellas también ejercen el sexo por supervivencia.
Yo creo que aunque no ha habido un avance legal y jurídico, ese avance en ciertos aspectos, porque no es como creer que todas las curvas de crecimiento son iguales, aunque puede haber un avance jurídico porque lo ha habido, sí, estamos sobre ciertas conquistas en ciertos derechos, desde que se despenalizó la homosexualidad, libertad de expresión y todo el cuento, pues. Pero también siento por un lado que por una parte no hay una involución también, porque hay unas facciones de derecha del Estado colombiano que se están levantando para impedir que sigan creándose avances en materia de derechos LGBT.
Desafortunadamente, las personas trans nos seguimos cuidando entre hermanas, entre pares, porque bien lo dice la investigación, el trabajo, el proyecto que realizó Yoko Ruiz y Juli Salamanca de la Liga de la Salud Trans. El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. No ha mejorado y no va a mejorar. El Estado, gobierno de nuestro país y de nuestra ciudad, de nuestro distrito, proyecta con falacia todo lo que dice, pero nunca hay garantías.
Hey, Parche, tú no sabes quién soy yo.
Tiene toda mi atención, hija.
Y hoy en la sección de Usted no sabe quién soy yo, tenemos a Valerie P. Ramírez, quien nos va a indagar, nos va a contar un poco más sobre su vida.
Otra vez yo por acá, qué pereza, no mentiras. Un saludo para todos los que están ahí escuchando atentamente acerca de la vida de una mujer trans. No cualquiera, porque todas somos unas mujeres trans muy importantes. Soy Valerie Parra Ramírez, que decido, mediante todo este activismo, nombrarme como nombre identitario Valerie P. Ramírez. Soy activista y defensora de los derechos humanos. Soy presidenta de Sintrasexa, el primer sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales de Antioquia, y soy directora de Petra Personas en Tránsito, una organización de, para y por personas trans aquí en Medellín, que defiende los derechos humanos de la población trans en general. Soy huilense de nacimiento, pero llego acá a la ciudad de Medellín por desplazamiento, por toda esta violencia que nos incide en todo el territorio colombiano. Hace 10 años soy una paisa adoptiva. Yo me siento paisa y nadie puede decir que no, porque en Duolingo hice primer semestre de paisa. Entonces, o sea, mi amor, aquí en la ciudad de Medellín me radiqué, sigo haciendo activismo, defensa de derechos humanos, estudiante de enfermería, madre de una hija que se llama María José Parra Sánchez, y nada, hago muchas cosas. Soy un ser humano también que siente, que ama, que le gusta velar por el servicio social. Me encanta hacer servicio social y tengo el don del servicio, por eso estudio enfermería, porque mi proyecto de vida más adelante es ayudar en la cuestión de salud a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales que no tienen recursos ni tienen EPS para su atención digna en salud. No sé qué más quieran saber aquí en la mesa acerca de mi vida.
Valerie, ¿por qué Valerie P. Ramírez?
Bueno, Valerie P. Ramírez surge desde que, pues, siempre me ha gustado incomodar. Eso yo creo que hace parte de mi vida. Donde no incomodemos, no hicimos bien la tarea. Entonces me parecía como muy común Valerie Parra Ramírez, y la gente, por no mencionarlo completo, decía Valerie Parra, Valerie Parra, Valerie Parra. Entonces, como que también desde el ejercicio, porque soy tallerista, pedagoga en diferentes espacios, le apuesto a suprimir el Parra, que es el nombre, el apellido paterno, para que también mencione el apellido materno. Entonces desde ahí nace la propuesta de mencionarme Valerie P. Ramírez, suprimiendo el Parra en solo P.Ramírez, y suena también incómodo, chistoso, con doble sentido, y la gente también empieza a disvariar y a poner sus conceptos personales sobre Valerie P. Ramírez.
¿Cómo nace la necesidad de hacer parte de colectivos y también de líderes de la comunidad trans?
Bueno, pienso que desde el momento en que decidimos no seguir calladas, en el momento que decidimos alzar nuestras voces, desde ahí nos convertimos en ese referente, en ese activista, en esa activista, porque hay que hablar también de los hombres trans, y muchos nos convertimos de la misma manera cuando decimos ya no vamos a callar, ya no vamos a seguir aguantando o soportando distintas situaciones. Alzamos la voz y desde ahí sentimos y vemos que con reclamar nuestra necesidad personal abarcamos muchas necesidades o otras vidas se sienten identificadas con nuestra, pues con nuestra ponencia o con nuestro reclamo, y desde ahí como que empezamos a seguir, nos gusta, esto nos gusta de que la gente nos escuche, que la gente diga, ve, tiene razón, y desde ahí como que ya es normal, se nos va los nervios, porque hablar en público es muy nervioso, porque a mí me pasó, yo era la persona más tímida por ser campesina. Yo vengo de unos padres campesinos del Huila, yo no sabía ni siquiera expresarme, el acento huilense es súper chistoso, la gente se burla, la gente violenta por cómo hablamos en el Huila, entonces como que yo era súper tímida, súper callada, y desde un momento atrás dije, no voy a seguir callándome, voy a seguir reclamando, exigiendo lo que a mí de por ley me pertenece, y ahí me empiezan a reconocer aquí en Medellín como una buena lideresa, como una persona que no se queda callada ante las injusticias. Estuve muchos colectivos. Hice parte de la Red Popular Trans, de Antioquia Trans, de FAPA, que es una fundación, y muchos más que en este momento no me acuerdo, hasta que yo dije, es momento de crear mi propio espacio, es momento de crear con todo lo que yo conozco, con todo lo que yo he estudiado, crear mi propio espacio, y ahí es que nace Petra, Personas en Tránsito. Muchos dicen, ay, que Petra es el presidente porque es Petro. No, aquí no tiene nada que ver con política, sino que Petra es la sigla o el diminutivo de Personas en Tránsito, y le apostamos a la red educación y la pedagogía, porque muchas veces piensan que transitar solo es pasar de mujer a hombre o de hombre a mujer, pero todos los seres humanos en general transitamos cualquier episodio o cualquier situación que nos pase y nos movilice. Entonces también desde ahí acompañamos personas que no son trans, que no hacen un tránsito en el género, sino que son personas también del entorno social de las personas trans que hacen parte de la población. Desde ahí yo creo que nos volvemos los activistas por no seguir callando.
Excelente.
Marilyn, una pregunta te quiero hacer. ¿Por qué escogiste la ciudad de Medellín o por qué te dio por emigrar acá a Medellín, Antioquia, y ser la líder de Antioquia?
Bueno, eso no fue que yo lo escogiera, eso se dio así de la nada.
No porque, escogiste otra ciudad, sino solamente Medellín.
Pues yo ya conocía Medellín, yo ya conocía Bogotá, ya conocía el Huila, ya conocía el Cauca, ya conocía la costa. Yo he recorrido todo Colombia porque también soy como tú, estilista, somos colegas. Porque es lo primero que nos tiran, como que, ay, tú eres travesti, vaya a cortar pelo.
Sí, porque yo también soy del campo, yo emigré, yo soy de Yarumal.
Entonces desde ahí yo dije, voy a ir a Medellín que no conozco, me dio miedo por los cuentos de violencia, estoy hablando 10 años atrás, tú eres travesti, allá te van a matar, allá te van a secuestrar. Entonces yo dije, voy por un lugar súper riesgoso, pero quiero conocer Medellín. Y yo dije, no, nada, a mí nada me ha quedado grande, y si me van a matar, a suicidar o lo que sea, que lo hagan, que yo ya he vivido lo que he vivido. Entonces como que llegué acá, me posicioné, me daba miedo salir en la calle, solo salía poco tiempo a comprar lo necesario, pero yo dije, no, ya, hagámosle.
Marilyn, ¿cómo te trató la gente cuando llegaste a Medellín? ¿Dónde llegaste? ¿Cuál fue tu primer lugar donde llegaste acá a Medellín?
Bueno, cuando yo llegué acá, llegué a un hostal. Una señora, pues no la conocía, simplemente vi un volante, pensión Germatio, pagaban por días, era muy económico. Fui allá, le comenté que venía con mi ropa en un bulto, en una bolsa, y allá me hospedé. ¿Y cómo me recibió la gente? Medellín es súper regionalista. Medellín es súper regionalista, y como yo venía con mi hablado huilense súper marcado, que ya lo he perdido mucho, de vez en cuando me sale y no me avergüenza, entonces como que me segregaban, como que iba a buscar trabajo y me decían, ah, es que usted no es de acá, ah, es que usted no es paisa, ah, es que usted es huilense, guau, guau, y se reían de mí. Entonces como que al principio fue súper difícil. Entonces cuando entré a trabajar en un call center,
fue tu primer trabajo,
sí, perdón, allá me exigieron hablar paisa porque era un call center que ofrecía servicios a España. Entonces usted sabe que la Europa hipersexualiza el acento paisa, entonces si yo no hablaba paisa no me podían contratar, entonces como que, hola mi amor, ¿qué más pues?
Volviendo al tema del campo, ¿cómo vivió usted la transformación teniendo unos padres del campo, de la vida rural?
Fue un tema bastante complejo y difícil porque yo ni siquiera sabía quién era cuando vivía allá en ese territorio. Yo creo que si, yo lo digo abiertamente, si yo me hubiese quedado en Yaguarahuila, en la vereda Bilú donde viven mis padres, yo creo que sería una travesti con un marido a la cual me dedicaría a cocinarle a hombres y a trabajadores en una finca. Porque ese es el imaginario de ese territorio, que las mujeres todavía tienen que servirle al marido y a los hombres. No sería la mujer tan empoderada y educada que soy hoy en día. Y yo vine a reconocerme aquí en Medellín quién era. Yo he hecho como una catarsis, o he hecho algo muy poético de mi vida, decir de que Valerie Parra floreció en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera, porque yo vine a reconocer que yo era una mujer trans. Yo pensaba que yo era una caminada, como me lo decían en el pueblo. Yo pensaba que era un hombre que se vestía de mujer y jugaba a hacerlo, y por eso tenía que comportarme y aceptar toda la discriminación que me lo hacía. Entonces fue difícil porque primero mi familia no tiene la educación adecuada para entender qué es orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Entonces como que todavía me toca aceptar. Al principio yo fui muy violenta con mi familia de cortar lazos y decirle, como no me respeta y no me acepta, no me interesa y los bloqueo. Ahora entiendo y comprendo de que son sus tiempos, sus modos y su educación. Yo como le voy a exigir a mis papás, que mi mamá hizo hasta segundo de primaria y mi papá hasta quinto, de que entiendan lo que hoy en día es una mujer trans, orientación sexual e identidad de género. Entonces para mí fue difícil, pero como ya soy una mujer muy adulta, muy madura y educada, acepto y comprendo el pensar de los demás y entiendo que lo que él piense, el que está al frente mío, no es mi problema ni es la verdad absoluta. Es como que también entender hay que respetar las opiniones de los demás, pero tampoco sin que vengan a violentarte.
Gracias. Bueno, quiero agradecerles por este espacio, por compartir todos lo que tienen acerca de estos temas que son realmente importantes en estos tiempos. Seguir aprendiendo, seguir educándonos, seguir concientizándonos, ¿cierto? Entonces les agradezco a las dos también por darnos puntos de vista diferentes, pero que es una realidad que nos une. Entonces agradecida con ustedes dos.
Siempre, cuando me necesiten, estaré ahí.
Bueno, chao. Y para finalizar, quiero dejar una pregunta a todos los que están escuchando este podcast. Si usted en su entorno o en su barrio no conoce una persona trans, pregúntese qué está haciendo mal, porque sí existimos y no somos pocas, somos demasiadas. Chao y cuídense.
Gracias.
Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.